COPE Zaragoza.
Buenas tardes, soy Andrés Ramírez, bienvenidos en nombre de todo el equipo a la Crónica del Deporte en Zaragoza. En el control de sonido está Víctor Franco y saludamos también a Ana Bazana. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Esta tarde José Antonio Bisús dará más detalles de su proyecto de compra del Real Zaragoza. Se presentará la campaña Que sea de todos por el Real Zaragoza de siempre y se darán más detalles sobre los puntos de información y recaudación que se van a poner en marcha. Además también se presentará a Javier Hernández, que sería el mandatario de la Fundación del Real Zaragoza, si este proyecto sale adelante, y también la colaboración del himalayista Carlos Pauner con el grupo que comandan José Antonio Bisús y Javier Segarra. Por su parte, el club sigue trabajando en la rescisión de contrato de Manolo Jiménez y en la contratación de un nuevo técnico. Para el puesto del banquillo, toma cuerpo la posibilidad de que se haga cargo del equipo Paco Herrera, que esta temporada fue destituido en la jornada 24 como entrenador del equipo del Celta de Vigo y que además lo comentaban hoy los compañeros de Heraldo de Aragón. Como digo, toma ventaja Paco Herrera, pendiente de que se rescinda el contrato de Manolo Jiménez, para dirigir la nave zaragocista la próxima temporada en el proyecto que tendrá encomendada la intención, o que tendrá el proyecto, el propósito de devolver al equipo a la primera división. Donde también deben comenzar a trabajar el nuevo proyecto es en la Sociedad Deportiva Huesca. Los orcenses perdieron la categoría y jugarán el año que viene en segunda B después de empatar a cero el pasado sábado ante el Recreativo. Los de Alessandro dependían de sí mismos para salvarse y desaprovecharon la oportunidad. Por ello, el argentino no continuará al año que viene al frente del banquillo de la Sociedad Deportiva Huesca. Y las buenas noticias nos las trae el Prince. Las zaragozanas se clasificaron para la final de la Copa del Rey tras empatar en semifinales a uno contra el Levante. En la ida habían empatado a cero aquí en Zaragoza. La final se jugará el próximo domingo en Madrid a partir de las 11 ante el Fútbol Club Barcelona, en partido que será televisado por Marca Televisión. Ahora mismo te contamos todo esto. Una pausa y comenzamos.
Deportes.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
Es la hora de un buen café. Es la hora de Café Sorús.
Restaurante Jena en Montecanal, para disfrutar de verdad, con la más variada oferta, tapas, bocadillos, pizzas, hasta la más completa y elaborada carta, con pescados y carnes a la brasa, sin olvidar nuestros menús, incluso para grupos, todo con el toque maestro de Jesús y Nacho Irigoyen. Restaurante Jena, con amplios salones, salones privados y, como no, nuestra fenomenal y elegante terraza, auténtica referencia al Montecanal, Avenida Ilustración 14, teléfono 976-458369.
Anagán Seguros, siempre apoyando al deporte aragonés, siempre con el Real Zaragoza. Contrate su seguro de salud con Anagán desde 33 euros al mes, con póliza dental incluida y sin copagos, y olvídese de listas de espera interminables. Anagán, Plaza de Aragón 7, Zaragoza. Teléfono 902-303110.
Aprovecha las ofertas de mayo y junio en Decoraciones Sanz, en nuestro almacén de carretera de Valencia, kilómetro 8800. Liquidamos 30.000 metros cuadrados de tarimas flotantes y tarimas macizas a partir de 15 euros metro cuadrado. Y también las mejores marcas en suelos laminados a partir de 7 euros metro cuadrado. Hasta liquidar existencias, la mayor exposición en todo Aragón. Decoraciones Sanz, en carretera de Valencia, kilómetro 8800, frente al Juncar y gasolinera Santa Fe.
Sí, dígame.
Buenos días, ¿cómo estás hoy?
Pues ya sabes, hija, con los achaques de siempre.
Parece que tienes mejor voz, ¿no? Hoy tienes cita en el médico a las 5:30. ¿Y las pastillas de la tensión?
Sí, sí.
No es su hija, pero está cerca de ella. Es una de las profesionales del equipo de teleasistencia de Cruz Roja. 24 horas, 365 días al año.
Teléfono de teleasistencia Cruz Roja, 902-22-22-92.
¿Quieres celebrar un evento pero tu presupuesto es muy reducido? Finca El Rocío, Zaragoza, en la carretera del aeropuerto, es tu solución. Bodas, reuniones de empresa, cualquier tipo de celebración a precios low cost. Teléfono 622-69-71-56 o fincaelrociozaragoza.com. En Finca El Rocío, Zaragoza, te sentirás como en casa.
Deportes.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
Les comentábamos antes, al inicio del programa, que el principal candidato ahora para dirigir la próxima temporada al Real Zaragoza en su intento de volver a la primera división es Paco Herrera, al que conoce muy bien allí en Vigo, y por eso nos vamos hasta COPE Vigo. Rafa Valero, buenas tardes.
¿Qué tal, cómo estáis? Buenas tardes.
Me imagino que contentos porque el Celta se quedó en primera división, lo primero, ¿no?
Pues sí, porque nadie lo esperaba, la verdad. A 2 semanas para la conclusión del campeonato nadie contaba con ello, pero bueno, las carambolas del fútbol, siempre hemos dicho que el Celta es un equipo con poca suerte, ¿no?, a la hora de afrontar rentas final, de afrontar finales, como bien sabéis también en Zaragoza por finales de Copa y demás. Bueno, pues en esta ocasión, pues yo creo que toda la suerte jugó del lado del equipo que entrenaba, porque ya no lo entrena Belo Resino, y al final se consigue esa permanencia.
Y ahora lo más probable, lo que se comenta, hoy lo adelantaba el Heraldo de Aragón, aquí en Zaragoza, es que Paco Herrera dirija la nave zaragocista en su intento de volver la próxima temporada a la primera división. ¿Qué nos puedes decir? ¿Cómo es Paco Herrera?
Bueno, lo primero que sí os quiero comentar es, yo hablaba la pasada semana, han podido cambiar las cosas, pero yo hablaba la pasada semana con Paco Herrera, cuando sonaba para el banquillo del Mallorca, y la intención de Paco Herrera era entrenar en el extranjero la próxima temporada. De hecho, tenía negociaciones avanzadas ya para irse a entrenar al extranjero la próxima campaña. Me imagino que si en las últimas horas le ha aparecido pues un club de la potencia del Real Zaragoza, pues obviamente se lo estará pensando. Pues Paco Herrera es un técnico que, para empezar, conoce perfectamente la segunda división, ha sido un trotamundos del fútbol en esta categoría a lo largo de muchos años, que tiene experiencia en la élite a través del Liverpool con Rafa Benítez como entrenador ayudante o del Real Club Deportivo Español como director deportivo, y que conoce la primera pues fundamentalmente por dos etapas, una corta en el Mérida y 24 jornadas que dirigió en primera división al Celta en primera división. Pero lo más importante es que conoce perfectamente la segunda división, que sabe lo que es ascender, porque lo conseguía con el Celta hace exactamente un año, y es un técnico fundamentalmente de club, apuesta por filosofía de club, se implica plenamente en su trabajo, buena relación con el vestuario, entrenador al cual le gusta también apostar por la cantera, lo ha hecho en el Celta los años que estuvo, dándole la alternativa a muchos futbolistas que ahora están en la boca de muchos clubes y que interesan a varios clubes, y como digo, fundamentalmente lo que puede aportar es conocimiento de la categoría, trabajo, implicación en el club al que vaya, buena relación con el vestuario, buena relación con los medios de comunicación, y además que por su carácter inmediatamente consigue entrar en la ciudad a la que va rápidamente. El aficionado se vuelca con él, como pasó en los 2 años y medio que estuvo al frente del Celta.
Además, lo que llama la atención, Rafa, es que esta temporada fue destituido cuando el Celta se metió en los puestos bajos de la clasificación. Sin embargo, el Celta jugaba bien al fútbol y la gente de Vigo, los medios de información, los aficionados, reclamabais casi que siguiera, porque Paco Herrera era un hombre muy querido.
Nunca se entendió. Yo creo que en el primer desencuentro que tuvo un poco en el vestuario, que fue a raíz de aquella famosa rueda de prensa, recordarás, de Getafe, cuando habló de Iago Aspas y de que estaba pensando más en otras cosas que en el Celta, como luego con posterioridad se confirmó. Yo creo que es lo que se lo lleva por delante, porque nunca lo acabaron de entender ni los aficionados ni los propios medios de comunicación. Es cierto que cuando es destituido en esa jornada 24, el Celta está en puestos de descenso, pero también es cierto que el Celta durante la primera vuelta había jugado muy bien al fútbol, había estado fuera de descenso durante toda la primera vuelta, había competido pues prácticamente de tú a tú en una eliminatoria copera ante el Real Madrid, y pues nadie acabó de entender esa destitución. De hecho, el otro día en Balaídos, y después de haber conseguido una permanencia de forma agónica y en el último suspiro, muchos fueron los que corearon su nombre, porque ha dejado una impronta importante dentro de la ciudad de Vigo en cuanto a afición, en cuanto a vestuario, en cuanto a medios de comunicación y en cuanto a personas vinculadas con el celtismo.
Lo dejamos ahí. Habrá más tiempo para hablar con Rafa Valero, con nuestros compañeros de Paco de Vigo, de Paco Herrera. Rafa Valero, gracias.
Un abrazo, hasta luego.
Y de COPE Vigo nos vamos un poquito más cerquita, aquí a COPE Huesca, con nuestro compañero Pablo Barrantes. Pablo, buenas tardes.
¿Qué tal, Andrés? Muy buenas tardes.
Bueno, buenas tardes, por decir algo, porque vaya temporada que ha llevado el fútbol aragonés. Para ser todavía más negra, con el descenso definitivamente de la Sociedad Deportiva Huesca, Pablo, una pena, porque todos nos habíamos hecho muchas ilusiones, ¿no?
La verdad es que sí, y además cuando todo parecía imposible, aquí anunciábamos en la COPE que iba a haber una repesca, que todavía había opciones y ni con esas. El Huesca no fue capaz, se quedó a un gol de la permanencia, no fue capaz de marcar en el Colombino el pasado sábado y además quedó último de esa liguilla de los tres equipos por si acaso hubiera otro descenso, así que se le complica ya sobremanera. De hecho, aquí ya en Huesca, Andrés, nadie habla de salvación ni de ver qué pasa con Mirandés, Lugo, equipos que también pueden tener dificultades a la hora de convertirse en sociedad anónima. Aquí ya solo se piensa en sacar el proyecto del año que viene, en volver a ilusionar, en hacer un equipo muy potente, porque el Huesca va a ser cabeza, en este caso, de ratón en vez de cola de león, como es en segunda, porque va a tener un presupuesto fuerte, un presupuesto además con la compensación del 1,3 millones que da la Liga por el descenso, más los recursos propios. ¿Quién sabe si la televisión, estando en segunda B, puede dar algún ingreso extra que no tenía este año? Hablo de la autonómica. Bueno, pues hace que la afición, dentro de lo malo, pues pueda poco a poco ilusionarse. Claro, no se lo podemos vender hoy, desde luego. Después de la decepción que fue mayúscula el sábado, hoy es momento de quizá análisis, buscar culpables, hablar con Petón, sobre todo, que es el que tiene que tirar del carro, es el que tiene que animar tanto a la afición como quizá dar algún golpe de timón dentro del club que sería necesario, pero eso ya es una opinión muy, muy personal. Así que entre lo uno y lo otro estamos esperando una rueda de prensa oficial de la directiva que lo han anunciado a lo largo de la semana. Creemos que va a ser el miércoles, aunque ya te anticipo que Petón va a estar en COPE Huesca en los próximos minutos, por lo tanto vamos a saber ya muchas cosas, muchas líneas de este nuevo proyecto del año que viene en segunda vez.
Nosotros nos poníamos también en contacto contigo, Pablo, porque yo sigo pensando que el Huesca no tenía esta temporada de equipo para descender a la segunda división B. Y ahí los datos lo demuestran, porque, por ejemplo, David López Silva, que ya nos comentabas en su momento que estuvo en la agenda del Real Zaragoza en el mercado invernal, se vuelve a hablar de él como posible jugador del Zaragoza, un jugador que tú siempre me has hablado muy bien.
Bueno, es de lo mejor, junto con Pacheco, que es quizá de otra categoría. Desde luego, lo de Dani Pacheco, llegado en el mercado invernal, cedido del Liverpool, ha sido espectacular. David López es efectivamente un jugadorazo por delante de la defensa, abarca todo el centro del campo, incluso tiene llegada, es un futbolista con una progresión enorme. De hecho, lo vais a tener complicado, no es por nada, Andrés, porque lo quiere el Español, lo quieren hasta cuatro equipos, ya han llamado a Huesca de segunda división. Está claro que entre el Español y el Zaragoza, estando siendo de primera, en el caso del Español, pues quizá puede tener cierta prioridad. Pero bueno, le queda todavía quizá algo de mejora. Tiene muchísimo margen, eso está claro. Pero volviendo a lo del equipo en general de la Sociedad Deportiva Huesca, sí que había equipo, pero ya empezaba la temporada con la salida de Fabri antes de empezar, con la vuelta en la segunda etapa de Antonio Calderón, con uno donde la directiva no creía del todo en Antonio Calderón. Es como si se hubiera cogido al entrenador menos malo bajo la circunstancia, ¿no?, de la espantada de Fabri. Al final, en el mercado invernal fuera, dos partidos, Ángel Royo, el entrenador interino, con dos derrotas, es decir, que podría haber reaccionado antes el Huesca y buscar ya al que fue el sustituto definitivo, Jorge Alessandro, y con Jorge Alessandro, pues muchos volantazos. El equipo nunca ha terminado de creer, salvo un poquito al comienzo, ¿no? Se habla de que Jorge Alessandro crea ese revulsivo inicial. Al final, pues el Huesca, con todo el dolor de mi corazón, está donde ha merecido estar, Andrés.
Bueno, lo único que queda, como tú dices, es animarse. El descenso está muy cerquita, hace muy poquitos días que se consumó, pero en definitiva, como tú comentas, el Huesca la temporada que viene va a tener un importante presupuesto y lo que hace falta, como sucede en el caso del Real Zaragoza, Pablo, es que en solo una temporada lo volvamos a ver en segunda división.
Sí, lo que pasa es que hay más dificultad en segunda B. En segunda, si lo haces bien, entras en las dos primeras posiciones o tienes ese playoff. En segunda B, ni aun quedando primero de tu grupo, te garantiza el estar en esta categoría de plata. Hay que jugar una eliminatoria, que no deja de ser cierta lotería, porque los que llegan ahí son pues lo mejorcito, ¿no?, del fútbol español de segunda B. Qué decir de los nombres que han estado este año, Alavés, Tenerife, Oviedo, pues te toca uno de ellos y no deja de ser una ruleta, ¿no?, de cara pues a ese ascenso. Por lo tanto, es complicado. Lo que viene ahora pues son años complicados. Ojalá que sea en un mismo curso cuando el equipo pueda volver a la categoría. Sería genial.
De acuerdo, Pablo, lo dejamos ahí. Seguiremos hablando del Huesca. Ojalá que todo vaya bien y ánimo, un ánimo que os brindamos desde Zaragoza, donde te imaginas también cómo están las cosas.
Me lo imagino, así que nos espera un año complicado. Vamos a pensar que es el año en el infierno del fútbol aragonés, y el año que viene el Zaragoza en primera y el Huesca en segunda. Andrés, ¿lo firmamos?
De acuerdo, hasta luego, Pablo.
Un abrazo.
Y después de escuchar tanto a nuestro compañero Rafa Valero desde Vigo, que nos hablaba fenomenal de ese candidato, primer candidato a dirigir la nave zaragocista la próxima temporada en su intención de lograr el retorno a la primera división, de Paco Herrera, que comentaban hoy los compañeros, ya lo anticipaban los compañeros de Heraldo de Aragón, y es que está claro que hablar bien de un tipo de la calaña de Agapito como Agapito Iglesias también da sus réditos informativos. Como digo, pues después de comentar lo de Paco Herrera, por cierto, que Paco Herrera me parece un buen entrenador, a mí me parece mejor entrenador el aragonés Víctor Muñoz, que era otro candidato, y a pesar de lo que se ha publicado, se ha comentado, a mí lo que me llega es que se habló con Víctor Muñoz y que en ningún momento se ofreció Víctor Muñoz para dirigir al Real Zaragoza. Pero bueno, otros prefieren valorar más lo de fuera que lo de casa. Y en cuanto a David López Silva, simplemente comentar que el Español tiene una opción de compra para recuperarlo hasta el 15 de junio, pagando 200.000 euros, y que en principio el Español va a repescar a David López Silva, el centrocampista que ha destacado esta temporada en la Sociedad Deportiva Huesca y que pertenece al Español. Lo que sucede es que después ya veremos a ver si a final de pretemporada o una vez que lo repesque el conjunto periquito, lo cede. Entonces ahí estaría el Real Zaragoza para incorporar, como digo, un jugador joven que ha hecho una buena temporada en la Sociedad Deportiva Huesca y que tiene experiencia en la segunda división. Y seguimos hablando del Huesca, Ana, porque tras el partido habló, tras ese empate en el campo del Recreativo que no le servía al Huesca para mantenerse en la segunda división, habló Jorge D'Alessandro, que desgraciadamente cazó la piel o vendió la piel antes de cazar el oso, y al final el Huesca se fue a la segunda división B.
Y por eso D'Alessandro pedía disculpas por poner fin a 5 años de la Sociedad Deportiva Huesca en segunda, pero se excusa también en un par de penaltis, según él, no señalados a su equipo.
Lo hemos intentado, seguimos en una racha de 6-7 partidos sin batido, pero bueno, el punto no sirve para nada. Lo hemos intentado por activa y por pasiva. Creo que ha habido 2 acciones puntuales que pudieron ser penalti, me estaban diciendo. Estaba reclamando uno en el segundo tiempo. Uno en el primer tiempo fue muy claro, esa pelota que sacaron bajo los palos, que la sacó con la mano. Era gol. Pero bueno, hemos luchado con todas las armas que teníamos, hemos tenido nuestras ocasiones y no ha podido ser. No ha podido ser. Yo quería felicitar a mi equipo por la entrega, felicitar a los aficionados que han venido, por el gran esfuerzo que han hecho, y yo decir un lo siento por no haber conseguido la permanencia, ¿no?
El míster del Huesca admitió que pensaba que el partido iba a ser más fácil, pero para su sorpresa el Recre estuvo a la altura.
Bueno, el rival, no sé, yo no vi el partido muy, muy equilibrado. Ellos tuvieron también muy bien la pelota, es un muy buen equipo. Nos jugaron a un ritmo frenético. Yo pensé que el partido podía ser más blando, pero también el rival juega, ¿no? Es decir, en este momento sería faltar el respeto al rival si venía aquí que lo iba a pasar por encima, ¿no? Yo creo que el rival estuvo a la altura, nosotros hemos luchado el partido y creo que en el segundo tiempo hemos dejado la piel en el campo. En los 90 minutos hemos tenido nuestro pasaje de partido. Yo no puedo pensar que se podía haber jugado con una intensidad mayor, no sé qué podía ser más mi equipo, ¿no?
D'Alessandro admite ser el máximo responsable del descenso y asegura sentirse desilusionado con su paso por el Huesca.
Yo también, el mayor desilusionado soy yo, yo no tengo que dar, la única explicación que puedo dar es mi metodología de trabajo que me han brindado a tope, intentado, no sé hacerlo mejor, lo he intentado por activa y por pasiva y soy el máximo responsable de todo lo que ha sucedido. Aquí no hay ningún otro responsable. No hay ningún otro responsable, soy yo, en todos los cambios, en la dirección de equipo y en todo. A este mismo equipo le ganamos 3-1 en nuestro campo cuando venía en una racha magnífica, algo Recreativo. Y hoy no pudimos doblegarlo cuando tuvimos las ocasiones para haberlo hecho. Así que no me puedo quedar más, lo único que felicitar a mi equipo por la entrega, por la lucha, porque han hecho una temporada con todas las dificultades, diríamos, adversas, de una vez más que el arbitraje hoy pudo haber sido decisivo. Si nos pitan alguno de los 2 penaltis que nos debieron pitar, y podíamos estar hablando de otra cosa, podíamos estar hablando del milagro consumado.
Y de Alexandro nos comentaba también cómo se encontraba el vestuario después del descenso.
Obvio, hay gente que tiene unas raíces muy amplias, llámese Elguera, llámese Camacho, son gente que son de aquí de club muy arraigadas, otros quizás algo menos porque son jugadores que han venido esta temporada. Y bueno, y hay que respetarlos, ¿no? Y en el caso personal mío, repito, a la pregunta que tú me hablabas de desilusión, evidentemente el primer desilusionado soy yo y transmito el máximo respeto a la gente que no hemos podido consumar el hecho de la permanencia. Lo hemos intentado, hemos trabajado y nada más. Pido respeto a todo el mundo, nada más, y que este club comience una época diferente, con un futuro. Hay una base de trabajo positiva y en la palabra, yo creo que se tiene que empezar a partir de este momento a hablar de futuro, porque evidentemente este es un juego que sigue adelante.
Lo que hace falta, como dice Jorge de Alessandro, es que la temporada que viene el Huesca en solo una campaña consiga el retorno a la segunda división A, donde no debió bajar esta temporada, porque creo que tenía buen equipo para haberse mantenido en la categoría de plata del fútbol español. Y para terminar con el fútbol, la parte profesional, por así decirlo, del Zaragoza, de la Sociedad Deportiva Huescana, pasamos al Real Zaragoza, volvemos al Real Zaragoza porque hoy hay una nueva presentación del proyecto que encabezan tanto José Antonio Bisús como Javier Segarra.
Sí, ese proyecto de reestructuración societaria que promueve el abogado José Antonio Bisús para la compra del Real Zaragoza va a dar un paso más con la presentación esta tarde a las 7 en el Gran Hotel de la campaña Que sea de todos por un Zaragoza de siempre, con la que la plataforma pretende seguir sumando zaragocistas a esta iniciativa. Además, se contará con la presencia del himalayista Carlos Pauner, quien se incorpora al proyecto y que va a asumir el cargo de embajador del Real Zaragoza en el mundo, que se crearía si finalmente se da este proceso de compra. Pauner estaría a disposición del manager general y transmitiría a todos los equipos, técnicos y componentes del equipo los valores que nunca debieron perderse. La presentación pretende ser un acto abierto a todo el zaragocismo, por lo que además de los medios de comunicación, todos los aficionados que así lo deseen pueden asistir para conocer más detalles de este proyecto. Al acto, además del propio Pauner, van a asistir los impulsores de esta plataforma, José Antonio Bisús y Javier Segarra. Así que todos los que quieran pasarse por allí, será en el Gran Hotel, en la calle Joaquín Costa, número 5, a las 7 de esta tarde.
Y también me imagino que estará presente Javier Hernández, nuestro compañero periodista y además nadador paralímpico, que sería el presidente de la fundación, si al final este grupo, encabezado, como digo, por José Antonio Bisús y Javier Segarra, consigue comprar las acciones que tiene Agapito Iglesias en el Real Zaragoza. Y del Real Zaragoza y del Huesca, de malas noticias porque los dos equipos han descendido esta temporada, nos vamos a la alegría del fin de semana que la proporcionó el Prensa Zaragoza, Ana, porque empató en campo de Levante y se ha clasificado para la final de la Copa de la Reina, que se jugará el próximo domingo a partir de las 11 en la ciudad deportiva, la ciudad de fútbol de Las Rozas, con marca televisión en directo contra el Fútbol Club Barcelona.
Sí, habían empatado en el partido de ida a cero aquí en casa, en el Pedro Sancho, y el pasado domingo, ayer, empataron en el campo del Levante a 1, además en un partido muy emocionante con un gol de falta marcado en el minuto 89 por Mariela. Así que un partido cargado de emoción con el que el Prainsa consigue clasificarse para su segunda final, la segunda en 5 años, así que a ver qué tal les va. Desde luego el rival es difícil, pero ilusión no les falta a las chicas del Prainsa.
Y vamos a hablar precisamente con Rubén Alcaine, vicepresidente del Prensa Zaragoza. Rubén, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Andrés.
Yo tenía la oportunidad de hablar ayer con Rubén Alcaine en el viaje de vuelta, y en el autobús estabais todos como unas castañuelas, pero motivos había, ¿no?
Sí, la verdad es que sí, y además ayer fue desde que gritó el árbitro hasta que llegamos a Zaragoza, el teléfono echaba fuego, y la verdad es que encantadísimos y todos muy contentos. Lo pasamos muy mal, porque desde el minuto 71 que nos metieron el gol nos cayó como un jarro de agua fría, pero la verdad es que no bajaron la intensidad, estuvieron peleando hasta que ya sabían que con un gol estábamos dentro, y fue increíble en el minuto 89 cuando Mariela de falta por toda la escuadra consiguió eso. La verdad es que muy, muy, muy contentos.
Hombre, hubiera sido mejor sin suspense, pero cuando se pasa una final así, con un gol tan importante en ese minuto, yo me parece, Rubén, que sabe todavía mejor.
Claro, eso. Yo muchas veces digo, a ver, la gente se lo pasa mucho mejor así que cuando lo tiene resuelto desde el principio. Pero yo prefiero resolverlo desde el principio y pasar menos nervios. Pero la verdad es que, claro, muchísimo más emocionante, y la gente, pues imagínate la alegría, pues tremenda, en el 89 clasificarte para la final después de 4 años.
Lo decía Ana Bazahora, dos finales de la Copa de la Reina en 5 años, trabajo de cantera. Yo creo que compensa todo lo bien que está trabajando el Planitza, ¿no?
Sí, a ver, sabéis, es lo que hay, ¿no? No somos un filial de un masculino y nosotros pues tenemos que trabajar de otra manera. No podemos conformar un equipo a golpe de talonario, como otros tienen esos recursos. En años anteriores sí que ha habido pues más jugadores de fuera que se ha podido, el club, nos hemos podido permitir tener más gente de fuera. Y desde ese mismo momento en el que las teníamos ya de fuera, se empezó a trabajar muchísimo la cantera, formando desde bien pequeñitas a las jugadoras. Y pues bueno, a base de años pues van saliendo jugadoras con nivel. Y aquí estamos, ahora mismo seguimos en Liga y final de Copa. La verdad es que muy contentos, ahora no podemos pedir más. El resultado de las chicas, la entrega que ponen, es que no se les puede pedir más. En todos los sentidos, un 10 para ellas.
Y también la mezcla que tiene el equipo, ¿no?, de esas jugadoras de cantera, esas jóvenes con otras veteranas como la propia Mariela, que ayer dio el gol, y que en momentos en el que estaríais todos tan nerviosos como ayer, pues también el saber estar de jugadoras veteranas ayuda mucho.
Sin duda, es así, Ana. Ahora mismo solamente si no tuviésemos a... Y da mucho peso tanto Yamila como Ana, que aún siendo muy jovencita da un valor añadido más a la plantilla, como Claudia y como Mariela. La verdad es que son fundamentales, eso es una realidad. Solamente con la cantera pues a lo mejor no, ojalá sí, ¿no?, pero siendo realistas pues a lo mejor no hubiéramos entrado en Copa, no hubiéramos llegado a la final. Son jugadoras muy veteranas, muy experimentadas y que saben manejar muy bien los tiempos. Y tenías que ver a Mariela antes de tirar, ese minutito que se tomó preparando el balón, tranquila, tal, pues eso pues a lo mejor una con menos experiencia pues no se pone más nerviosa, no lo consigue, pero sí que se complementa muy bien la veteranía de las internacionales con la juventud de la cantera.
Y ahora, Rubén, como decía el chiste del mus, ¿no?, y si ganamos y se queda
pues
y el Planitza se queda campeón de la Copa de la Reina,
realmente nuestra ilusión y nuestro sueño era jugar la final. Hay que ser realistas. Aquí con el Levante quedamos 0-0 en la ida. En Liga sí que terminamos allí 1-0 perdiendo y 2-2 aquí. Y sí que teníamos expectativas y teníamos la ilusión y posibilidades reales de pasar. Si no hubiéramos pasado después del partido que se hizo aquí, que podíamos haber ganado, y allí en Levante, que hasta el minuto 71 no nos ganaron, pues sí que te podría decir que nos hubiera quedado un jarro de agua fría. Ese domingo contra el Barça, si perdemos, pues no nos queda un jarro de agua fría. Vendría a ser lo que podría ser lo normal. El Barça es un equipo mucho mejor que el nuestro, pero bueno, ahí estaremos para jugarla e intentaremos hacer todo lo posible y a ver si conseguimos pues traernos para Aragón esa copa, ¿no? Sabemos que es súper, súper complicado, pero bueno, de momento ahí estamos. Solo son dos equipos los que están y uno de ellos somos nosotros, así que con eso nosotros encantados, de verdad.
Y hay que aprovechar este momento de alegría, de euforia entre la afición para organizar viaje, ¿no?
En eso, perdona.
En eso estamos, ¿no?
Perdona. ¿Qué? Perdóname.
En eso estamos.
En eso mismo estamos, eso es lo que os iba a decir. Ahora mismo ya esta mañana nos hemos puesto, ya se están vendiendo billetes de autobús para el domingo a las 6 de la mañana que saldrán. Son 14 euros, se compran en la tienda oficial del club y va incluida la entrada. Entonces pues ya para la semifinal conseguimos llenar 2 autobuses y a ver la gente, la afición y la respuesta del público y las ganas que tienen de vivir una final los que nos quieren acompañar por 14 euros, saben que pueden hacerlo con la entrada incluida.
Lo dejamos ahí, Rubén, porque todavía tendremos tiempo de hablar durante la semana para ver cómo llega el equipo a esa importante final. Enhorabuena, felicidades y ojalá que el Planitza Zaragoza, además de tener ese premio, haya ganado la final, si es posible que la gane. Gracias, Rubén.
Muchas gracias a vosotros, un abrazo, buenas tardes.
Exacto, lo dejamos ahí, Ana, porque también vamos a hablar con un protagonista del Utebo, que es el equipo en que queda en competición de la tercera división, que todavía tiene opciones de ascender a la segunda división y que empató en el partido de ida de la eliminatoria contra el Extremadura en su campo.
Sí, empató ayer en casa con el Extremadura único, se echó un resultado positivo en ese partido de ida de la segunda ronda de los playoffs. Así que el cuadro dirigido por Néstor Pérez viajará el próximo domingo con opciones para superar la eliminatoria en tierras extremeñas y mantener así vivo ese sueño del ascenso. El equipo visitante ayer, la verdad es que estuvo acompañado por 30 aficionados que les dieron también muchos ánimos. El primer gol lo marcó el Extremadura en el 34, mientras que el Utebo consiguió el empate en la segunda mitad con un tanto de Roldán.
Y del UTO hablamos con su entrenador, con Néstor Pérez. Néstor, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, no sé si te oía en varios comentarios, varias declaraciones. No sé si el resultado, decías que era justo. Yo no sé si ahora, pasadas las horas, te sigue pareciendo justo o quizás el UTO hizo algo más para poder, haber podido ganar el partido.
Bueno, yo creo que al final, si fuera boxeo, a los puntos creo que podíamos haber ganado, ¿no? Yo creo que viéndolo, como tú bien dices, pasadas las horas, creo que las ocasiones más claras fueron por nuestra parte, ¿no? Es que es cierto que hubo tramos del partido que Extremadura lo dominó, pero bueno, yo creo que, como te decía, las ocasiones más claras vinieron por nuestro lado. Pero bueno, yo creo que hubo muy poca diferencia entre ambos equipos y eso, al fin y a la postre, es una buena noticia, porque Extremadura era uno de los grandes favoritos, es un equipo diseñado para ascender, es un histórico del fútbol español y entiendo que hemos sido capaces de competir en este primer partido y dejar la línea todavía abierta para viajar a Mendalejo. Creo que es una buena noticia.
Y una buena noticia la gran temporada, Néstor, que está haciendo el UTEBO.
Sí, la verdad es que sí, ¿no? Yo creo que desde el principio de temporada vienen trabajando muy bien, es un equipo que ha ido creciendo, pasamos un bache ahí febrero-marzo que nos hizo tener algunas dudas, pero desde luego yo creo que hay que quitarse el sombrero con los futbolistas porque están haciendo una gran temporada y bueno, pues todavía no hemos terminado, esperamos alargarla tres semanas más, que significará que jugaremos la última eliminatoria y definitiva para luchar por el acceso a Segunda División B.
Hombre, ya hiciste la hombrada en la anterior eliminatoria, ahora la verdad es que está complicado, porque ahora os vale cualquier empate, pero por más de un gol, pero en definitiva la Extremadura me imagino que demostraría ese equipo veterano, potente, ayer en campo del UTEBO, y está claro que va a ser complicado, aunque evidentemente no arrojáis la toalla.
Sí, está claro, ¿no? Yo al finalizar el partido hablaba con algún futbolista y me decía una frase que creo que resumía un poco las características de Extremadura y hablábamos que era un equipo de hombres, ¿no? Un equipo con mucha experiencia, con mucha presencia física, cuando hubo que poner el partido feo, lo pusieron feo, en los roces, en las pequeñas trifulcas estuvieron en todas, yo creo que es un equipo que maneja todas las circunstancias de juego y bueno, y además evidentemente pues tiene futbolistas de mucha calidad, ¿no? Y bueno, yo creo que como te decía antes, es un equipo diseñado para ascender, que va a haber, parece ser, un lleno en el Francisco de la Era y ojalá ese ambiente les genere cierta ansiedad o ciertos nervios y seamos capaces de aprovecharlo, ¿no? Fácil evidentemente no va a ser, pero ya venimos avisando que el UTEBO no está de comparsa en este playoff, lo demostramos con el Rayo Cantabria y estoy seguro de que vamos a competir, como te decía antes, en Almendralejo con la intención de superar la eliminatoria.
Nosotros también estamos seguros de ello, Néstor. Enhorabuena a ti, a los chavales y que evidentemente ojalá que realicéis un buen partido en campo de Extremadura.
Muy bien, pues muchas gracias y un abrazo.
Lo dejamos ahí, vamos a unos pequeños consejos, volvemos y ya en la recta final del programa les hablamos de polideportivo.
Deportes.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
Es la hora de un buen café. Es la hora de Café Sorús.
Imagínate que tienes en tus manos un ámbar. Imagínate su color dorado intenso, su irresistible frescor y toda su cremosa espuma. Imagínate su exquisito sabor, esa refrescante sensación en el paladar. ¿Te la imaginas? Pues deja de imaginártela. Abre la nevera y sírvete un ámbar. Porque no hay nada como disfrutar de una cerveza especial de verdad. Ponte ámbar.
Los mejores precios en colchones y sofás los encontrará en el descanso de los precios. Somieres, canapés, relax, cabeceros, camas con motor, de todo, con ofertas especiales. Colchones desde 70 euros, canapés desde 199. Precios también especiales para jubilados y parados. El descanso de los precios en calle 12 de octubre 35, teléfono 976-253878.
Piensa en un coche alemán con la mejor tecnología. Ahora piensa en el coche en el que no estabas pensando. Opel Insignia, el mejor coche que hayamos fabricado jamás. Ahora tu Opel Insignia CDTI 130 caballos, completamente equipado, por solo 240 euros al mes.
Ven a verlo y probarlo a Iglesias Ozavisa, tus concesionarios Opel en Zaragoza, Avenida Cataluña 243 y Vía de la Hispanidad 133.
Bodegas Aragonesas, en el corazón de la denominación de origen Campo de Borja, en un territorio privilegiado para el cultivo de la vid por sus tierras y por su clima. Un éxito que no es casualidad. Y un nombre, Coto de Hayas, joven, blanco fermentado en barrica, crianza, reserva, garnacha centenaria, moscatel, mistela, vinos que ya son leyenda, como Fagus. Ya sabes, vayas donde vayas, Coto de Hayas, de Bodegas Aragonesas, Fuendejalón.
Deportes.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
Y del polideportivo, aunque ya ha acabado la competición después de esa gran temporada que realizó el CAI Zaragoza, tenemos información también del CAI, Ana.
Sí, porque bueno, ya anunciábamos la semana pasada que José Luis Abó seguirá entrenando al CAI Zaragoza las dos próximas temporadas y lo hará además acompañado de todo su cuerpo técnico, porque tras la renovación de Abó, ahora ha renovado también el resto de cuerpo técnico, así que Joaquín Ruiz Lorente va a ser el primer entrenador ayudante, Pedro Carrillo el segundo, en el departamento médico Francisco José Sarasa seguirá siendo el responsable, con José Ignacio García como fisioterapeuta. La preparación física seguirá siendo la parcela de Isaac López, mientras que Luis Jiménez continuará como delegado de equipo, así como Sergio Francés de auxiliar. Y otro que también se quiere que continúe y que se pretende renovar en los próximos días es el lesionado Gen Norel. A pesar de su lesión, Norel se ha ganado en un año el cariño de la afición. Muestra de ello es una carta que ya podemos ver en la página del CAI Zaragoza, que le ha escrito a Norel una aficionada de solo 9 años. Así agradecía Norel el apoyo de esta niña y también del resto de la afición del CAI.
Cuando me pasó esta lesión, estaba muy hundido. Y con todo el apoyo de toda la gente, bueno, esto me ha ayudado mucho, pero cuando leo esta carta que Uma ha escrito para mí, bueno, me emocionaba porque, bueno, una niña de 9 años que escriba algo tan bonita, bueno, me hace sentir querido y feliz. Y quiero decir gracias a Uma.
Bueno, además en los próximos días se quiere renovar también a Rudet, Van Ronson, John Parr, Fontet, Jones, incluso al último fichaje del CAI, Golubovic. En cambio, el que más papeletas tiene para irse es el capitán, Pablo Aguilar.
Y seguimos con baloncesto porque Cristina Ubiña, Ana, jugará el europeo con la selección absoluta.
Será el primer campeonato que disputará Cristina Ubiña con la selección absoluta. Tras dejar el Manfilter con su desaparición el verano pasado, Ubiña se fue a jugar a Polonia. Siguió siendo una de las fijas con la sub-21 y ahora debutará con la absoluta en el europeo que arrancará el próximo día 15. Cristina se queda en la selección después del último descarte realizado por el seleccionador y que contra todo pronóstico dejó fuera de la lista a otra ex de Manfilter, a Lucy Pascua. Tampoco estarán en este europeo Ana Montañana y Marta Fernández, así que se quiere apostar por un equipo joven y por un nuevo proyecto en la selección española de baloncesto femenino.
Y también tenemos atletismo porque ayer se celebró la carrera popular contra el cáncer, la 10K.
Al final 3.300 corredores se adueñaron de las calles del barrio de San José en la octava edición de la carrera popular contra el cáncer. Un día algo pasado por agua, pero que no impidió que más de 3.000 personas realizaran este recorrido de 10 kilómetros. La mayor parte de los corredores participaron a nivel popular, pero entre los ganadores merece mención especial la ganadora femenina, que fue Antolina Díaz, una estudiante de Derecho de 24 años que se impuso a Maya Monge y también a Luis Alarraga. En la carrera masculina, de nuevo, los atletas marroquíes estuvieron a la cabeza. Desde el inicio se escaparon Abdelaz Sabi y Mustafa El Chaikui. Por detrás de ellos, el tercer puesto se lo llevó Sergio Muro. Además, la carrera estuvo ambientada por grupos de animación, incluida una batucada en el cruce de Puente Virrey con la Avenida San José.
Y mañana les hablaremos del Campeonato del Mundo por Equipos de Ajedrez para Ciegos, que ha sido presentado hoy en el Hotel Romareda. Nos vamos, mañana volvemos. Adiós.